In nome del Padre, del Espíritu Santo, amén. Queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gran gusto estar con ustedes. Y como es nuestra costumbre, vamos a empezar invitando a María a venir con nosotros. María tiene varios títulos. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso vamos a invitar a María en esta canción Santa María del Camino de venir y caminar con nosotros y llevarnos a Jesús. Jesús tiene el camino, la vida y la verdad. Rezando la oración que le gusta más y es el Ave María. Juntos, Dios te salve María, llena de gracias el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte, amén. Luego, hermanos, queremos invitar a venir con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped en nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. Vamos a invitar al Espíritu Santo de venir con nosotros, de darnos luz, es cierto que María es nuestra vida, dulzura y esperanza, el Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Queremos invitarlo. El Espíritu Santo, rezando así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santo Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, rueguen por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierto, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida, y en mundo en oraciones, en mundo en paz. Bien, hermanos. Después de rezar con ustedes, yo voy a rezar por ustedes. Y yo le voy a poner sobre el altar. En la Santa Misa. No cabe la menor duda que la oración más grande que existe es la Santa Misa. Me gustaría ponerle sobre el altar en la Santa Misa. Es la oración por excelencia la Santa Misa. E a Santa Missa foi rezar por nós outros para que podamos estar abertos ao Espírito Santo. Rezar assim. Ven Espírito Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias, por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Luego me gustaría rezar también por los moribundos. Personas que van a morir hoy para que puedan morir en la gracia de Dios. Rezar por nosotros para que tengamos esta gracia de las gracias de morir en la gracia de Dios. Amén, así sea. Muy bien, hermanos. Me gustaría empezar con ustedes. Introduciéndoles a la lectura de la Santa Misa hoy día, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya estuvimos leyendo y meditando Isaías, Ezequiel, Jeremías, los profetas. Y ahorita pasamos al Nuevo Testamento, donde vamos a leer y meditar con ustedes la carta de San Pablo a los, segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses. San Pablo saluda a la iglesia de Tesalónica en el nombre del Padre y de Jesús, invocando la gracia y la paz que viene del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría hablar sobre el concepto del saludo. Los judíos saludan a la gente con la palabra shalom. Shalom, que significa la paz esté con ustedes. ¿Qué significa la paz? San Agustín da la definición que la paz es la tranquilidad del orden. La paz es la tranquilidad del orden. Santiago Loyola en los ejercicios dice que nosotros debemos tratar de ordenar lo desordenado. La Virgen de Guadalupe, cuando Juan Diego cortó las rosas, poniéndolas en su tilma, la Virgen de Guadalupe había ordenado, arreglando de forma ordenada las rosas que él iba a presentar al obispo. Podríamos tratar de ordenar lo desordenado en nuestra vida. Tal vez mirar nuestro cuarto, nuestra casa, nuestro radio, nuestras relaciones sociales, nuestra mente. Queremos ordenar lo desordenado. El desorden viene debido al pecado, mientras el Espíritu Santo es un Dios del orden. Pedirle a María, pedirle al Espíritu Santo de poder tener mayor orden en nuestra vida. En dicho que dice el perezoso tabaco doble. Porque hace mal su tabaco, tiene que ser otra vez. Saludo. En la misa, nosotros damos un saludo. La misa empieza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pero es importante para nosotros, cristiano y católico, de saber saludar a la gente. Por eso tenemos en las misas el día domingo el Ministerio de la Hospitalidad. El Ministerio de la Hospitalidad es recibir a los feligreses con un buen saludo y una sonrisa. Un saludo da el tono de la conversación. Buen saludo abre la puerta a una conversación afable, amena. Y otro elemento más sobre el saludo es, ¿se acuerdan ustedes que la Virgen María en el segundo misterio gozoso, María saluda a Isabel? María da un saludo a Santa Isabel. Probablemente habría dicho Shalom. Y además, Jesús, por la Pascua, pasa por las puertas y saluda a la gente, Shalom. Por eso yo les saludo ahorita y vamos a tratar de entender el valor del saludo. Como católicos queremos dar un saludo afable a los demás, invitándolos de venir a nuestra iglesia, la casa de Dios, la iglesia católica. Bien, tema que me gustaría tocar en el Evangelio es que Jesús regaña fuertemente a los fariseos. Los fariseos, que son guías ciegos. Me gustaría tomar este tema para hablarles a ustedes sobre la importancia de la, lo que se llama, la importancia de la dirección espiritual. La importancia de la dirección espiritual. Cada uno de nosotros deberíamos tratar de tener la dirección espiritual. Cada uno deberíamos tratar de conseguir la dirección espiritual. Los fariseos eran guías ciegos. Guía ciego no sirve para nada. Más bien hace daño. Mientras nosotros deberíamos tratar de pedirle a Dios que nos dé la dirección espiritual. Y le voy a dar ejemplos, hay ejemplos bíblicos para dar fundamento a nuestro tema. Primer ejemplo que yo les doy referente a la dirección espiritual es la persona de Samuel y Eli. En el Samuel y Eli en el templo. Es un modelo por la dirección espiritual. Es lo siguiente. El joven Samuel está en el templo, preparándose para una misión más amplia cuando era adulto. Y Samuel escuchaba la voz, una voz que él no entendía. Y al lado, de Samuel, estaba el cuarto de Eli, el sacerdote en el templo de Shiloh. Y Samuel va y dice a Eli, ¿qué estoy? ¿Me llamaste? Y Eli dijo, yo no te llamé. Vuelve a dormir. Poco después, Samuel escucha otra vez una voz que le llama. Y va otra vez Eli, ¿qué estoy? ¿Me llamaste? Y él dijo, no te llamé, vuelve a acostar. Pasa otra vez. Y esta vez Eli dice al joven Samuel, la próxima vez que tú oigas la voz, tiene que responder, ¿qué estoy, Señor? Tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, porque tu siervo escucha. Entonces, ese es el modelo de la dirección espiritual. Porque joven Samuel escuchaba la voz. Era la voz de Dios. Pero él no era capaz de interpretar esta voz. Él no era capaz de hacer una interpretación menos que por medio del sacerdote mayor Eli. Segundo ejemplo. Sería el, voy a darle otro, el etíope Felipe. Se lo explico. Felipe era un apóstol, pero hay otro Felipe, un diácono. Uno de los primeros diáconos. Felipe era muy abierto a Dios. Muy dócil, muy abierto a Dios. Y el etíope, el eunuco de Etiopía, un hombre muy religioso estaba buscando a Dios. Tanto que este etíope hizo un viaje, podríamos decirlo, una peregrinación de su país, Etiopía, a Jerusalén. Él estaba buscando a Dios. Y al regresar de Jerusalén a su país, él estaba en su carroza, llevada por caballos, regresando a Etiopía, y Dios habló con Felipe diciéndole de alcanzar la carroza donde estaba el etíope. Felipe obedece y va corriendo al lado de la carroza. El etíope estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le hace la pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? El etíope dice, no, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me da la explicación? Y el etíope invita a Felipe de subir y sentarse al lado suyo. ¿Y qué hace Felipe? Felipe va explicando todos esos pasajes referente a Jesús. Y aparentemente Felipe también habló de la importancia del bautismo y mientras van viajando, al lado hay agua. Y el etíope dice, ¿qué me impide de ser bautizado para ti? Y los dos barcan y Felipe bautiza el etíope y se lo arrebata Felipe poniéndolo en camino hacia Cesarea, donde Felipe está predicando, expulsando demonios y haciendo grandes milagros. Mientras el etíope fue bautizado, cristiano católico, y regresó a su país, seguramente compartiendo su nueva fe en Cristo a los habitantes de Etiopía. Pero si no fuera por la intervención, no fuera por la intervención de Felipe en la vida del etíope, nunca hubiera podido interpretar y sacar la interpretación correcta de la palabra de Dios. Fue Felipe que le dio la interpretación correcta del profeta Isaías. Bien, hermanos, ahorita esos son dos pasajes bíblicos que son fundamentos de la importancia de la dirección espiritual en nuestra vida. Jesús regaña a los fariseos porque son guías ciegos. No eran buenas guías espirituales, eran guías ciegos, dominada por su orgullo, su envidia, mal espíritu podemos ser. Entonces, Santa Teresa de Ávila, Santa Ignacia de Loyola, San Francisco de Sales, San Juan de la Cruz, todos insisten sobre la importancia grande. De la dirección espiritual. Porque todos nosotros tenemos puntos de ceguera en nuestra vida espiritual. No vemos siempre con una claridad absoluta. Al contrario, a veces nuestra visión es borrosa. No es muy clara. Entonces, me gustaría darles cuáles son las características de un buen director espiritual. Y luego, cuáles son las obligaciones que tenemos frente a nuestra guía espiritual. Y le voy a dar las condiciones. Las condiciones por un buen guía espiritual. ¿Cuáles son? Hay básicamente tres. Uno sería la santidad de vida. La santidad de vida. La santidad de vida. Santa Teresa de Ávila lo que le voy a decir no es siempre posible para nosotros. Ella tenía guías espirituales los mejores en el mundo. Ella tenía Jerónimo Gracián, era un dominico teólogo de primera clase. Pero más famoso ella tenía San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz servía como guía espiritual de Teresa de Ávila. Y otro, San Francisco Borja. Luego tenía también San Pedro Alcántara. Sacerdote franciscano. Era muy importante en la vida de Santa Teresa de Ávila porque Dios le llamó a ella para desempeñar y cumplir una misión enorme. Bien, la misión enorme de Santa Teresa de Ávila fue la reformación de las Carmelitas. Estaba declinando la vida religiosa en el tiempo de Santa Teresa de Ávila y Dios le llamó a ella para ser instrumento de la reforma. Y además, Santa Teresa de Ávila iba a ser instrumento de escribir entre los libros escritos mejores en el mundo sobre la oración. Por eso tenía guías espirituales, era indispensable por sus escritos y por su vocación de reformar a los carmelitas. Bien, otra condición era la la sabiduría, si le gusta, la inteligencia. La sabiduría, la inteligencia, una buena formación intelectual. Especialmente una buena formación teológica. Que debería conocer la teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual, la teología mística, la teología pastoral. Eso sí. Y hay una experiencia en la vida de Teresa de Ávila interesante. Ella tenía otra, era otra guía espiritual, era sacerdote joven, que escuchando Teresa de Ávila, su vida de oración, insistía que ella se dedicara a la oración vocal. Es decir, rezar Padre, Ave, Credo, y no más. Mientras Teresa de Ávila ya había llegado a una vida mística bastante alta. Y ahí terminaba con el dolor de cabeza. Terminaba con el dolor de cabeza. Y al final, ella comenta que este guía espiritual sacerdote tendría que haber sabido mejor. Le faltaba la sabiduría, la inteligencia en la vida mística para dirigirla en forma correcta. Llegamos a la tercera condición. Ella utiliza la palabra prudencia, pero prudencia para ella significa prudencia que significa experiencia. ¿Por qué dice esto? Y la razón es que uno podría tener, por ejemplo, un guía espiritual muy santo y otro de grande inteligencia. Pero si le falta la prudencia, la prudencia que viene mediante la experiencia en la vida, podría fallar porque no conoce la experiencia práctica de la vida. Esos son, hermanos y hermanas, esas son las condiciones de un buen guía espiritual. Santidad de vida, inteligencia, sabiduría, y finalmente, prudencia, que significa la experiencia de la vida. Yo pondría otra condición agregando de las tres condiciones prácticas. Debería tener también la capacidad para escuchar. Y cuando se habla de la dirección espiritual, se habla también de la importancia del acompañamiento. Debemos ser acompañados nosotros en nuestra vida espiritual. Bueno, vamos a dar vuelta a la moneda y platicar cuáles son las condiciones de la persona dirigida. Y yo diría, uno es la importancia de la transparencia. Si uno está dirigido, debe tener transparencia y relacionada con transparencia, claridad en la manera que se expone. No sé, turbio o confundido. Transparencia y claridad son señales del Espíritu Santo. Y otro sería obediencia. Teresa de Ávila, Santa Faustina, Santa Margarita María Lacook ponen mucho hincapié. Ponen mucho, mucho hincapié en ser obediente. Especialmente se ve en el diario de Santa Faustina, Y ella tenía guía espiritual, Padre András, y especialmente Padre Sopochko. Santa Faustina tenía Padre Sopochko. Del grande valor de la obediencia. En imitación de Jesús, quien fue obediente, obediente hasta la muerte en cruz. Y otra condición del dirigido es la grande importancia de la docilidad. De ser dócil. El gran ejemplo de la docilidad es la persona de Felipe el Diácono. Qué dócil. Dios le pide, le dice de ir a un lugar, inmediatamente Felipe obedece. Él va al lado de la carroza del eunuco de Etiopía y se pone a platicar con el eunuco de Etiopía. Resultando en la conversión del etíope, culminando con su bautismo. Yo diría otra condición del dirigido es la importancia de la humildad. De ser humildes. Entonces, hermanos, hablamos hoy relacionado con el Evangelio. Los fariseos eran guías, pero guías ciegos. Guías malos. Guías ciegos. Un ciego guía otro ciego, los dos van a caer en el pozo, eso es cierto. Y yo usé este como un trampolín para hablar de la importancia de la dirección espiritual para nosotros. Un buen guía espiritual debería proseguir en la santidad de vida. Buen guía espiritual debería ser inteligente y estudioso. Un buen guía espiritual también debe tener prudencia, que significa la experiencia de la vida. Y el dirigido tiene que ser avenida de doble mano para que funcione la dirección espiritual. El dirigido tiene que ser transparente, llamar pan, pan y vino, vino, tener claridad, tener también docilidad. El ejemplo de Felipe, el diácono. Y luego finalmente debería tener la virtud La virtud de la humildad. Vamos a rezar por nuestros guías espirituales. Y vamos a rezar para que tengamos nosotros la bendición de la dirección espiritual. Que Dios nos ayude. Yo invito a ustedes de compartir nuestra plática a sus amigos. Una manera para evangelizar es de compartir nuestra plática a todos sus amigos. Y yo, por mi parte, yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, y nos veremos mañana, mismo lugar, en mismo tiempo. Amén.